Gálatas 1, capítulo del 10 al 24. La asombrosa gracia de Dios. ¿Estamos listos? Dice así el apóstol: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Vamos a orar. Señor, esta mañana, Padre Santo, venimos delante de ti y este servidor aclamarte, Señor, que tu misericordia abunde para con nosotros. Que esta mañana, al exponer tu palabra, Señor, mis labios puedan pronunciar palabras fieles a tu palabra. Señor, que tu iglesia reunida en este lugar, Señor, pueda ser edificada y, si es necesario, confrontada con tu palabra y el pecado que quizás estemos viviendo, Señor, pero que seamos confrontados por tu palabra para ser entristecidos para arrepentimiento. Señor, es nuestro deseo ser, Señor, llevados a entender, Señor, nuestra condición y nuestra necesidad de ti, Padre Santo. Que tu palabra, Señor, esta mañana sea la que pueda abrir nuestros ojos del entendimiento, Señor, y nuestros oídos, y que escuchemos, Dios, por medio de ella, lo que tú demandas para tu iglesia. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Hay muchas congregaciones, mis amados hermanos, en donde invitan a los miembros a compartir su testimonio durante una reunión o durante un culto de oración o diferentes actividades que en la iglesia se pueden desarrollar. Y es bueno, sí, es bueno conocernos. Y en el caso de Gálatas, aquí Pablo toma básicamente estos 14 versículos que leímos el día de ahora y 21 versículos del capítulo 2 para compartir su propio testimonio. Si nosotros queremos en alguna medida conocer un poco del testimonio de Pablo, pues aquí lo tenemos en Gálatas, estos versículos que leímos y los 21 versículos más del capítulo 2 que nos dicen a nosotros el testimonio de Pablo. Para muchos cristianos o estudiosos de la Escritura, estos versículos son conocidos como la sección autográfica o autobiográfica de la carta. ¿Por qué autobiográfica? Porque Pablo se está testificando de sí mismo en ella. Ahora, ¿por qué Pablo vuelve aquí en esta carta, dicho sea de paso, a contar su testimonio? ¿Cómo sucedió la situación de su conversión? ¿Por qué Pablo vuelve a contar la experiencia de cuando fue llamado por Cristo al cristianismo? Cuando vemos a Pablo aquí, Pablo recordó aquí en esta experiencia cómo fue su conversión, también aquí en Gálatas, también se recuerda en Hechos, en Hechos capítulo 22, en Hechos capítulo 26, nosotros podemos ver el testimonio o ver cómo Pablo recuerda su conversión. Pero tanto aquí en Gálatas como en Hechos, Pablo comparte su testimonio para que su testimonio básicamente agrade o engrandezca el nombre de Dios. Pablo no comparte tanto el testimonio como estableciendo un modelo de vida de cristiano. Pablo no está estableciendo un modelo para nosotros seguir. El modelo para los cristianos es uno que ya está establecido, que es la vida de Cristo, el carácter de Cristo. Ese es el modelo establecido por Dios para todo cristiano. Pero ¿por qué Pablo aquí muestra o describe su testimonio? Lo hace para básicamente mostrar a Cristo, no lo hace para mostrarse a sí mismo. Pablo en su testimonio lo hace también para desmentir a las personas que querían destruir su mensaje. Ya en el ministerio de Pablo, ya durante el ministerio de Pablo, habían personas, como aquí en Gálatas dice, que estaban predicando un evangelio diferente en el versículo 6 y 7 de Gálatas 1. Entonces, estas personas que predicaban un evangelio diferente, podían hacerlo de dos maneras. Hermanos, pueden sentarse aquí en las sillas del frente, están ahí espacio, bienvenidos. Pablo entonces dice que ya habían personas que predicaban un evangelio diferente, y entonces Pablo, lo normal para callar a una persona que está predicando la verdad es, bienvenidos mis amados hermanos, pueden sentarse, lo primero que puede hacer alguien, si quiere callar a alguien que está predicando la verdad, es bien sencillo, mire, quitarle la autoridad de lo que tiene para enseñar. Por ejemplo, un pastor o un ministro que está predicando la verdad, si quieren quitarle la autoridad, lo primero que tienen que hacer no es quitarle el mensaje, es destruir su persona. Si destruimos la persona que está enseñando, por ejemplo, si destruimos su imagen, si decimos, mira, el fulanito, pero tiene dos mujeres, ahí se le acabó toda la autoridad a alguien que esté enseñando la verdad. Y si se le comprueba que es cierto, aun cuando sea fiel a la verdad lo que dice, ya no tiene más autoridad para seguir hablando. En el caso de Pablo, no era eso lo que decían, sino lo que estaban diciendo es que Pablo no había andado con Jesús y que por lo tanto Pablo, lo que él enseñaba era diferente. A Pablo lo intentaron destruir de esta perspectiva. Le estaban diciendo, Pablo está enseñando que no, a los judíos no se circunciden. Cuando vemos en la carta allá en Hechos 15, el problema por el cual acusan a Pablo es porque Pablo está diciéndoles a los judíos que no cumplan la ley, que desobedezcan a Moisés. ¿Con eso qué están haciendo? Están destruyendo no el mensaje, sino al que predica el mensaje. Están diciendo, este es un traidor a la patria. De esa manera están destruyendo. Entonces, Pablo cuenta aquí su testimonio con el propósito de establecer una defensa de por qué él es apóstol. ¿Ya? ¿Por qué él es apóstol? Porque en aquellos días, mis amados hermanos, veamos aquí cómo Pablo hizo esto. Mientras Pablo cuenta cómo fue que vino a Cristo, o mejor dicho, cómo Cristo lo llamó a ser su siervo, su seguidor, Pablo se defiende de los ataques de los falsos hermanos, que en el capítulo 7 vemos cómo son estos falsos hermanos. Estos falsos hermanos son los que perturban y quieren pervertir el evangelio, según el versículo 7 de Gálatas 1. No que haya otro. ¿Otro qué? Otro evangelio del cual Pablo se refirió en el versículo 6. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, estas personas querían pervertir el evangelio y Pablo se defiende a sí mismo contando su testimonio, pero a la vez defiende la verdad. Pablo defiende su llamado y deja una clara evidencia que estos hombres eran hombres fraudulentos. Lo primero que el apóstol hace aquí cuando defiende su apostolado, él deja muy claro que no llegó al mensaje del Evangelio por medio de su propia reflexión. O sea, Pablo no llegó a Cristo reflexionando o pensando o experimentando. Pablo deja muy claro que su fe no es contrario del pensamiento, del razonamiento ni de las experiencias. Contrario a eso, Pablo establece, mis amados hermanos, que antes de ser cristiano, antes de venir a la fe, él era un hombre altamente hostil para la iglesia. ¿Cuántos recuerdan, un poquito hablando del testimonio de Pablo, qué hacía Pablo antes de venir a los pies de Cristo? Era un perseguidor de la iglesia y él se deleitaba en ir y traer a los cristianos y a algunos meterlos en la cárcel y en otros, como el caso de Esteban, él aprobaba que le dieran muerte a los cristianos. Entonces, Pablo no vino por cuestión de que, él pensó que era el mensaje. No, él era hostil al cristianismo y el deseo de Pablo era uno solo. Quería acabar con el cristianismo, quería acabar con los cristianos, quería destruir el cristianismo. Gálatas 1:13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera ¿a quién? A la iglesia de Dios. ¿Y qué más hacía? La asolaba, no solamente la perseguía, él trataba de destruir la iglesia. Hermanos, ¿cuántos de nosotros fuésemos cristianos si aquí en Los Ángeles el mayor o el gobernador de California estableciese una ley que no tenemos tal derecho más de continuar reuniéndonos libremente para adorar a Dios? ¿Cuántos nos arriesgaríamos para continuar y estuviesen las patrullas de los policías alrededor de nosotros y si escucharan esta enseñanza, entraran y comenzaran a llevarse a sus hijos, a su esposa y eventualmente a usted? Y eso no es nada. Que comenzaran a decirle, mira, tú quieres salvar a tus hijos, solamente niega a Cristo. Pablo hacía eso con la iglesia. Él no era el que iba a negar a Cristo. Él era el que hacía que negaran a Cristo. Desolaba la iglesia. Recuerdan que después de la muerte de Esteban, la iglesia tuvo que expandirse por todo el imperio romano. ¿Por qué? Estaban muy cómodos en Jerusalén, pero cuando mataron a Esteban, la iglesia se dispersó. Y entonces Pablo fue camino de Damasco para ir siguiendo a personas cristianas, iba hacia Damasco y camino a Damasco se encontró con el Señor. De manera, mis amados hermanos, que la fe de Pablo no fue el resultado de un proceso de reflexiones. Voy a leer la Biblia y voy a pensar, mire, va a leer la Biblia, va a conocer la Biblia, pero puede que llegue la muerte sin arrepentimiento y va a ir al infierno. Porque la conversión no es un asunto que viene en consecuencia de mis reflexiones o de discusiones con personas. No. No viene en consecuencia de que voy a revisar mi vida a ver cómo está. Hermano, siendo honesto, ¿quién vino a Cristo revisando o pensando o reflexionando? Nadie. Fue una cosa que algunos no podemos explicar. Algunos guardan fechas y días especiales. En este día, a tal hora, yo vine a Cristo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo estás tan seguro que fue ese exactamente el preciso momento en que viniste? Porque hice una oración. Podría ser, pero no vamos a discutir esa situación el día de ahora. Pero el punto es, Pablo no vino en consecuencia de todas esas cosas. No era posible para Pablo venir en consecuencias porque, mis amados hermanos, el evangelio que Pablo creyó sugiere, mis amados hermanos, que Pablo vino a los pies de Cristo, camino de Damasco. ¿Qué iba a hacer Pablo? ¿Estaba pensando él en las doctrinas del Evangelio? No estaba pensando en el Evangelio. Estaba pensando en acabar con los cristianos. Los pensamientos de Pablo, las acciones de Pablo, lo que Pablo quería era exactamente opuesto a las convicciones que vino a tener después del encuentro con Jesús. Entonces él no estaba pensando, ¿será que esto es correcto? No, él tenía una seguridad que los evangélicos o que los cristianos era lo peor que había sobre la tierra y había que exterminarlo. Él perseguía a la iglesia y después él vino a ser perseguido con la iglesia. Después de que él perseguía a la iglesia, viene a ser perseguido y a sufrir. ¿Recuerdan que él aprobó que apedrearan a Esteban? A él le apedrearon después. ¿Recuerdan que él perseguía a la iglesia para castigar? Él fue azotado después. Entonces, este hombre, ¿cómo es posible que si fuese por los pensamientos, tenía pensamientos altamente diferentes a los que vino a aceptar, a recibir después? ¿No era posible entonces, por medio de las convicciones, creer en la fe, venir al rendido a Cristo? Pablo, antes de su llamado, mis amados hermanos, resistía fervientemente al cristianismo. Ni la fe, ni la seguridad que él miraba en los mártires. Se imagina, Pablo está ahí. Dice la escritura que a los pies de Pablo dejaron las ropas de Esteban. Pablo está ahí cuando apedrean a Esteban. Esteban está muriendo por las piedras que están cayendo sobre su cuerpo. Pero nosotros a veces pensamos bien románticamente cuando sacrificaban a estos hombres de Dios. Pensamos que era quizás una piedrita así. Ay, que le tiraban. No, hermano. Eran rocas que al caer sobre el cuerpo de la persona lo destrozaban, quebraban los huesos. Y Esteban, aún consciente, dice la escritura, vio hacia arriba y vio los cielos abiertos e hizo algo que aquí es donde se ve la fe. Pablo escuchó esto y ni aún eso lo movió a decir, wow, algo. Es esto que este hombre cree quizás sea la verdad. Pablo escuchó a Esteban decir, Señor, no les consideres o no les tomes en cuenta este pecado. Y murió. Pablo escuchó eso. Pero ¿qué hizo? ¿Eso lo motivó a él? Ah, ¿será que estos tienen razón? No. ¿Qué hizo? Fue y pidió cartas. ¿Y qué hizo? Se fue a perseguir más cristianos después de eso. Fue hasta que se encontró con Cristo. Fue hasta que se encontró camino a Damasco con aquel que lo tiró en tierra. Y que entonces él entendió, Señor, ¿qué quieres que haga? Y ahora sí, ¿verdad? Ya tirado en tierra, pues lo que tú digas, Señor, eso haré. Muchas personas prefieren esperar hasta que el Señor los tira en tierra. Y ahí entonces vienen a los pies del Señor. Pero no es necesario. Esteban no tuvo la necesidad de caer en tierra y fue un hombre de Dios. Murió por el Señor, pero no es lo mismo morir teniendo la convicción que caer en tierra sin tener convicción. Cuando morimos, si un cristiano muere como Esteban, no hay problema. Por eso Pablo después lo entendió y dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Hermano, yo no concibo a un cristiano que le tenga miedo a la muerte. Ay, pastor, ¿cómo está, hermano? Viene aquí todo amolado. Ay, creo que me voy a morir. No quiero morirme. No, ¿cuál es el problema? Bueno, yo entiendo quizás algunos padres con hijos pequeños que no se quieren morir porque quieren pues por lo menos dejar a sus hijos, pues está bien. Pero no es temor a la muerte, es amor a sus hijos. Ve que es diferente temor a la muerte a no querer morir por amor a los hijos que están pequeños y una vez ya crezcan, pues ya no, ya viví. ¿Y entonces qué? Bueno, me muero y no hay problema. Sin embargo, mis amados hermanos, no concibo un hombre de Dios, una mujer de Dios que tenga miedo a la muerte. Pablo dice que para él morir es ganancia y para nosotros morir es ganancia. No hay nada mejor para el cristiano que morir, porque al abrir sus ojos, despertará, abrirá sus ojos y verá la gloria de Dios. ¡Qué lugar más precioso! Ya aquí ahora yo veo a algunos sudando, haciéndose brisa y sí, está caliente. Yo además tengo esta cosa. Yo, la próxima semana ya no la voy a tener. Solo quité la corbata porque pues yo sabía que estaba caliente. Yo dije, algunos van a notar que no traigo la corbata y a ver si me dicen. Pero pues está caliente. La otra semana me vengo sin este. ¿Ya? Porque sí, yo sé que se ha puesto caluroso. Pero hermanos, este calor, mire, esto es como aire acondicionado. El infierno será peor. El infierno será peor. Desde Hechos, mis amados hermanos, si usted quiere ver un poco, revisar un poco lo que Pablo hizo persiguiendo a la iglesia, puede empezar desde Hechos 54, cuando inicia con Esteban, hasta todo Hechos capítulo 8, cómo él se esforzó, continuamente por perseguir a la iglesia y respiraba el mal de la iglesia. Pablo anhelaba que los cristianos cayeran y se aniquilaran los cristianos. Y cuando no lo hacían, él los perseguía. Muchos tuvieron que huir de Pablo y después Pablo huyó de los que perseguían la iglesia también. Esto sucedió hasta que Cristo lo encontró. Cuando Cristo lo encontró, lo que Pablo experimentó, mis amados hermanos, no fue un simple trance. Algunos vemos la imagen de que Pablo va como en un caballo blanco, cabalgando y ¡paz! La Biblia no habla de caballos, no habla de mulas, solo dice que cayó en tierra. Así es que puede ser que iba caminando, puede ser que iba montado en algo, cayó en tierra. Cayó en tierra y él, lo que él experimentó ahí no solo fue un simple trance. La Escritura dice que los que iban con él escucharon al Señor. Mire versículo, vámonos a Hechos, capítulo 9, versículo 7. Hechos 9, 7. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Qué voz oían? La voz que estaba hablando ¿con quién? Hermanos, no hay hombre que pueda permanecer en pie delante de la gloria de Dios. Aquí estos hombres, Cristo apareció y todos fueron tirados en tierra. ¿Recuerdan otro momento hermoso de la gloria de Dios? Cuando iban los romanos y los judíos a atrapar al Señor, a agarrar al Señor para crucificarlo. Cuando están interrogándole y están buscando y él les dice, yo soy al que busca. ¿Qué dice la Escritura que pasó con los que llegaron ahí? Cayeron en tierra y después se levantaron y le apresaron. Pero delante de la gloria de Dios, cuando él se manifiesta, no hay hombre que resista. De ahí que cuando él se reveló en el Sinaí, los judíos que dijeron a Moisés, Moisés, ve tú, porque nosotros no podemos estar a la presencia de Dios. El hombre, mis amados hermanos, en su condición de pecado, no puede venir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Sería destruido, sería tirado en tierra en el momento. Por eso nosotros necesitamos un mediador, a Cristo Jesús. Por medio de Él, en Él sí podemos venir. Porque en Él venimos santificados en Él, justificados en Él. Y en Él tenemos entrada al Padre. Y además tenemos en Él seguridad de que en Él podemos venir confiadamente para el oportuno socorro delante de la gracia de Dios. Este es el primer punto. El mensaje de Pablo entonces no había sido recibido por hombre alguno, sino que lo había recibido directamente de Cristo. El segundo punto es que el apóstol Pablo, en su defensa, deja muy claro, mis amados, que su mensaje, el primero es que su llamado no venía de hombre alguno, sino de Dios. El segundo es que su mensaje no lo recibió de otros apóstoles ni de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Y en el versículo 15 y 17 dice, pero cuando agradó a Dios, Gálatas 1, 15, 17. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿A dónde fue? A Arabia y después a Damasco. No fue a Jerusalén. El evangelio que Pablo predicó no lo recibió de hombres, lo recibió directamente de Cristo. El evangelio del apóstol Pablo proclamó, fue entonces, mis amados hermanos, aun cuando no lo recibió de hombres, sí fue aprobado por los líderes o por la iglesia en Jerusalén. Él recibió el evangelio directamente de Cristo, como lo recibieron los otros apóstoles. Entonces, la fuente era la misma. Como la fuente era la misma, entonces, el evangelio era el mismo. Pablo no lo recibió de ellos, pero cuando compararon el evangelio que Pedro, Juan y cada uno de los otros apóstoles habían recibido y revisaron el evangelio que Pablo enseñaba, dijeron, No hay ninguna diferencia. Es el mismo evangelio. ¿Y por qué era el mismo evangelio? Porque quien lo había provisto era el mismo Dios. No había cambio. Entonces, estos hombres al evaluar y comprobar, ellos simplemente aprobaron. Mire versículo 18 de Gálatas 1. Él no fue de una vez a Jerusalén, sino que fue a Arabia y a Damasco. Y fue hasta después que pasaron algunos años que él regresó a Jerusalén. Mire versículo 18 y 19, dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de Juan. Dice que vino a Jerusalén, vino a Pedro. Cuando leemos aquí, alguien podría decir: ah, ve, aquí entonces vino a aprender de Pedro. No vino a aprender de Pedro, vino a saludar, estuvo con Pedro, no estuvieron los otros apóstoles. No implica esto que él haya venido a aprender. Pablo acá aclara Pablo deja claro esto porque él ya había recibido su evangelio cuando vino a Pedro. Pablo, mis hermanos, había recibido su apostolado por medio de la... Pablo había recibido su apostolado por medio de Cristo y no por medio de los apóstoles. Y aquí Pablo hace esta aclaración firme, que él recibió su llamado de Cristo y su evangelio, no lo aprendió de los hombres, y lo aclara por esto. Mire, en el día de ahora, muchas veces, nosotros, cuando somos llamados al ministerio, al pastorado, venimos, somos llamados, y algunas veces algunos van y estudian, otros no lo hacen, pero lo normal es que vayan y estudien teología, y después sean confirmados por la iglesia, ¿no es cierto?, para el ministerio. Ahora, ¿Qué llegamos a pensar nosotros de alguien que se levanta, que nadie está confirmando? No hay respaldos, no hay otros ministros de otras congregaciones que aprueban que es un ministro de Dios. ¿Qué sucede? O que personas vienen y dicen: el mensaje es diferente. ¿Qué sucede? Pues lo primero que nosotros pensamos es que no es de Dios. Entonces, Pablo aquí hace esta aclaración, que el evangelio lo recibió del Señor, pero que fue aprobado por los apóstoles, porque ya en el tiempo de Pablo, mis amados hermanos, habían muchas personas que decían que como Pablo había recibido su mensaje de los apóstoles y ellos también habían caminado con los apóstoles, entonces también ellos tenían autoridad como los apóstoles. Por eso Pablo deja claro: yo soy apóstol, pero no recibí el mensaje de los apóstoles. ¿Lo recibí de quién? De Cristo directamente, no de los apóstoles. Es más, ya hablamos la otra vez, estudiamos los apóstoles con A mayúscula. Un apóstol con A mayúscula debía de recibir su mensaje directamente de Cristo y no ser, y ya hablamos sobre eso, le recomiendo el audio, lo puede ver en la página de la iglesia, no voy a hablar más sobre eso porque ya ahí fue muy claro, pero en este sentido, mis amados hermanos, Pablo entonces no recibe su autoridad de hombres, sino directamente de Dios, y con eso abre la carta. Si no, vamos un momento solamente a Gálatas 1:1. ¿Qué dice Gálatas 1:1? Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino ¿de quién? ¿Ve por qué? ¿Ve la diferencia? Ya hablamos sobre esas diferencias ya hace unos 600 años. Había una diferencia y había por lo menos 4 maneras de reconocer un apostolado. Ya dijimos en la manera que nosotros todos podemos ser llamados apóstoles y solamente en términos conceptuales, no de oficio. Porque en términos de oficio, como un abortivo, dice Pablo, el último es él. En términos conceptuales sí, porque apóstol es un enviado. Entonces, toda persona que sea enviada, entonces usted cuando envía a su hijo a hacer un mandado a la tienda, su hijo en ese momento es un apóstol, porque está en términos conceptuales, No en términos de oficio, en términos de oficio es otra la situación, pero eso lo hablé ya en la exposición del tema Un apóstol con A mayúscula. Tercero, mis amados hermanos, entonces Pablo no recibió su mensaje de los apóstoles, sino de Cristo Jesús. Pablo no fue llamado por los apóstoles, sino directamente por Cristo Jesús. Y tercero, el apóstol en su testimonio deja muy claro que el evangelio que le había sido confiado por Dios no era diferente al evangelio que proclamaban los otros apóstoles. Y por eso, mis amados hermanos, cuando Pablo vino a Pedro y a la iglesia en Jerusalén, después de exponer el evangelio, ¿qué hicieron los hermanos en Jerusalén? Simplemente le dieron la diestra a él y a Bernabé para que ellos fueran y predicaran a los gentiles. Mire, en Gálatas 1, 22 al 24 también dice algo hermoso. Y no era conocido a la vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo Jesús. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios. Pablo no recibió su comisión por medio de los otros apóstoles, mis amados hermanos, pero su mensaje era el mismo que los otros apóstoles recibieron. ¿Cuál fue el mensaje que recibieron los otros apóstoles? Vámonos, Lucas 24, 45. Después de la resurrección, Jesús está con sus discípulos, con sus apóstoles, y les dice, y sucede lo siguiente. Lo tenemos, Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Sabía usted que los discípulos del Señor Jesús no terminaron de entender las Escrituras hasta la resurrección? ¿No terminaron de tener claridad de Cristo hasta la resurrección? Por eso es que de ahí Pablo, antes de la resurrección, cuando Cristo dice que va camino a Jerusalén para ser crucificado, intenta detenerle y el Señor le dice: ¡apártate de mí, Satanás! Pedro, deteniendo al Señor, y el Señor le dice: ¡apártate de mí, Satanás! Más tarde está Tomás y le dice: ¡muéstranos al Padre! Y el Señor le tiene que decir: tanto tiempo que estoy con vosotros y aún me dices: ¡muéstranos al Padre! ¿Por qué ellos tenían ese tipo de cosas? Porque hasta la resurrección, aún los discípulos que caminaban con el Señor no tenían claridad y total comprensión de las Escrituras, y no hasta después de la resurrección, entonces sucede esto. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Mire, no dice para que leyesen, para que, porque personas pueden leer la Escritura, leer y leer y no comprender nada. Yo recuerdo, yo empecé a leer las Escrituras porque a mí me dijeron allá por cuarto, quinto grado, por el 5, por ahí: lee la Biblia, porque la Biblia abre la mente. Y yo dije: wow, yo quería ser un buen estudiante. Entonces empecé a leer la Biblia, pero no entendía nada. Ahora entiendo lo que Dios me permite que entienda en su misericordia. Pero dice: entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Hijo del Hombre padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces el ministerio del evangelio es predicar a Cristo, predicar a las naciones, predicar acerca del perdón de pecados y del arrepentimiento. Y este fue el mismo mensaje que Pablo predicaba por donde sea que iba, y llamando a la iglesia que viviera de acuerdo a su llamado. Eso es el mensaje del evangelio, es ese: predicar a Cristo, predicar la necesidad del perdón, predicar la necesidad del arrepentimiento que cada hombre tiene. Y Pablo termina, y en Lucas Jesús dice lo siguiente: y vosotros sois testigos de estas cosas. Y más tarde Pablo fue llamado también para este mismo ministerio. Cuando Pablo, mis amados hermanos, fue llamado, también él entendió todas estas cosas. Y entonces él después, en 13 epístolas, nos explica a nosotros lo que Pablo entendió. Muchas veces nosotros queremos juzgar a Pablo por uno o dos versículos. No podemos juzgar a un escritor por uno o dos versículos. Si usted quiere conocer un poco más al apóstol Pablo y cómo era el carácter del apóstol Pablo, le animo a leer Hechos, parte de Hechos, y las 13 cartas que escribió, para tener un poquito el conocimiento de más o menos cómo él era. De igual manera, como dije el viernes, no podemos decir yo conozco a Dios y no he leído toda la Escritura, porque sí sabemos que la creación muestra a Dios, pero no solamente la creación y lo que la creación muestra no es el todo de Dios. Si queremos conocer más a Dios, hay que conocer a Cristo. Y si queremos conocer a Cristo y a Dios, hay que conocer toda la palabra de Dios. De ahí que les vuelvo a animar, mis amados hermanos, a ir en pos de escudriñar las Escrituras. Además, por escudriñar las Escrituras, nadie se ha muerto ni se ha vuelto loco. No, porque muchos dicen, para meternos temor de estudiar las Escrituras, que mucha letra mata, y son bíblicos. Mucha letra mata. Y ahí se agarra. Y entonces, ya ves, no hay que estudiar las Escrituras. No. Cuando la letra mata es cuando nos envanecemos. Pero cuando escudriñamos la Escritura conforme a la voluntad de Dios, no nos envanecemos ni nos exaltamos. Nos humillamos. ¿Por qué? El hombre que se va pareciendo a Cristo, entonces se va haciendo como Cristo. Y cuando Cristo se hizo hombre, ¿vino a ser exaltado? No. Vino a humillarse. Así es que alguien, mire, a mí que me digan, yo pensar en cosas como estas, ahora porque leí toda la Biblia o hice tantos días de ayuno en oración, ahora tienen que verme así arriba. No. Si hiciste eso, la evidencia será que vendrás a servir a todos. Si no, solamente es vana arrogancia. Cuando leemos la Biblia de acuerdo a la palabra, lo que hace en nosotros es humillarnos y capacitarnos para servir. No ensalzarnos ni levantarnos a nosotros mismos. Y qué hermoso que el Señor, aun cuando nuestra naturaleza no merece su misericordia es a nuestro favor. Hablemos un poco de la asombrosa gracia de Dios en el viejo hombre. Pablo, el viejo Pablo. Pablo era un hombre, mis amados hermanos, como todos nosotros, con un pasado en el cual había ofendido a Dios, y era un hombre que persiguió la iglesia, dice en el versículo 13, recuerdan que leímos, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el momento de la conversión de Pablo, en el camino a Damasco, mis amados hermanos, donde lo encontró Jesús, ya muchos cristianos habían muerto justamente en ese preciso momento, y muchos otros se habían dispersado por culpa de la persecución. Y en ese momento, mis amados hermanos, Pablo, ahí ciego a causa de la religión, iba hacia Damasco a arrestar y a encarcelar a los cristianos. Pablo además era un hombre muy religioso. Había vivido muy fiel a la religión, era un hombre celoso de las costumbres y las tradiciones, según él cuenta en el versículo siguiente, 14, dice, y en el judaísmo, ¿quién era Pablo? Aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Lo que Pablo hacía para él no era malo, era bueno. Porque estaba defendiendo lo que él creía. Sin embargo, haciendo lo que él creía que era bueno, hacía mal. No hacía bien, porque estaba persiguiendo a Cristo y la iglesia del Señor. Vemos que Pablo, mis amados hermanos, antes de ser convertido, como todo hombre religioso, guardaba estrictamente todas las reglas, de lo cual se sentía muy orgulloso. De ahí fue donde Dios le salvó. No sé, hermanos, si usted ha tenido la oportunidad alguna vez de tratar de evangelizar a un religioso. Es imposible, porque el religioso considera que no necesita a Cristo. ¿Por qué? Porque lo que él hace es suficiente. Y no necesita a Cristo, porque él es muy bueno. Es difícil. Hasta que Cristo quebranta, como Pablo. Pablo escuchó a Esteban, ¿recuerdan? Pero cuando se encontró con Cristo, Cristo lo quebrantó, lo tiró al piso y hasta que él sintió que realmente lo necesitaba. Así como nosotros, Pablo tenía un antes y un después. Veamos quién era Pablo antes de su conversión. ¿Qué hay de malo en esto? Nada. Muchos hombres, así como él, en el día de ahora. ¿Y hay algo de malo en eso? Lo único malo es que si continúan en esta condición, el final es atroz. Sin Cristo. ¿Quién era Pablo antes? Filipenses capítulo 3, versículo 4. Vámonos allá. Aquí Pablo cuenta en esta carta también que él escribió. Pablo cuenta. ¿Quién era él? Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice él? Yo más. ¿Qué sucedió con él? Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Alguno aquí irreprensible? Entre nosotros creo que ninguno. Entonces Pablo estaba un estándar adelante de nosotros, un hombre recto, de acuerdo a la ley humana. Hermanos, mire, en el día de ahora el hombre demanda justicia, demanda paz. El problema de los hombres, todos quieren justicia. El problema es que para nosotros la justicia es muy subjetiva. Es justo lo que me conviene. Y es injusto lo que no me conviene. De ahí que mi hermana quiere justicia, el hermano quiere justicia, la hermana quiere justicia, el hermano aquí quiere justicia, ya el brother quiere justicia. Pero lo que es justo para ella es injusto para él. Y sabe usted que con el propósito de obtener la paz y la justicia, los hombres, con ese propósito de encontrar paz y justicia, básicamente ese propósito se ha vuelto la fuente de la mayoría de las guerras. ¿Por qué? Porque lo que yo considero justo, entonces lo defiendo. Y lo que aquel considera justo, lo defiende. Y entonces al no estar en un acuerdo respecto de lo que es justo, hacemos una guerra. Y la guerra es injusta. Y terminamos siendo injustos. Pero esa es la naturaleza del hombre. Pero Pablo era un hombre sin tacha, según se menciona aquí. Pero vea lo que Pablo vino a hacer después de la conversión. Solo sigamos leyendo, ampliemos un poquito la lectura. Dice Pablo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Todos quieren justicia, pero ¿cuál justicia? Esta que Pablo dice, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Sabe por qué se dan todos los problemas y las guerras? Porque todos quieren justicia, pero pocos quieren la justicia perfecta de Dios. Y entonces, por ello, terminamos los hombres metidos en guerras y en diferencias. Pero Pablo, mis amados hermanos, aquel hombre que tenía todo y que tenía un nombre, ahora dice que tiene todo como por basura. Y lo ha perdido todo. Porque para ganar a Cristo y ser hallado en Él. un hombre nuevo, un hombre diferente, un hombre que ya no confiaba en él, un hombre que quería la justicia de Dios y no su propia justicia. La gracia, mis amados, es el favor de Dios, gratuito, inmerecido, que obra poderosamente en la mente y en el corazón de las personas para transformar sus vidas. No importa cuán grande es el pecado del hombre, Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Él dijo, tus pecados te son perdonados, la deuda ha sido pagada y no necesitamos pagar nada. El testimonio de Pablo entonces implica que el Evangelio no es una religión como naturalmente es visto. Al contrario, el Evangelio, mis amados, nos llama a salir de la religión, pero también nos llama a salir de la irreligión. El Evangelio no es religión, pero tampoco es irreligión. El Evangelio es un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios, cuya base o cuyo estándar es Cristo. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que Pablo entendió. Mis amados hermanos, nadie es tan bueno como para decir que no necesita la gracia de Dios. Pero tampoco somos muy malos, pero nadie es tan malo como para decir que la misericordia de Dios no va a alcanzar para perdonar nuestros pecados. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Muchas veces personas hablando de este versículo piensan, wow, qué amor tan grande el de Dios, amó a todo el mundo. No es esa la manera de entender ese versículo. El versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, es la manera preciosa de entenderlo, es, mis amados hermanos, no en cuanto a cuánto amó, sino en cuán malo era yo, y su amor era tan grande que fue suficiente para amarme aún cuando no merecía su amor. Pongo este ejemplo, la otra vez lo puse así: un hombre no ama, no, su amor, el amor de un hombre no es grande porque es capaz de amar a 100 mujeres. Porque alguien ama a 100 mujeres. ¡Wow! ¡Qué amor! ¡Cuán grande es el amor de ese hombre! Le aseguro que más de alguna no va a sentirse amada. No, el amor de un hombre es grande porque a pesar de las imperfecciones de su esposa, a pesar de los defectos de su esposa y viceversa, la ama a ella solamente. Ese es el amor grande. No es porque tiene una muchacha, cuánto amor tiene, ama a muchos muchachos. No, su amor es grande en la medida que ama a uno, pero lo ama bien. Bien al punto que es fiel a ese amor. Ese es el amor grande, incondicional. No alguien que es capaz de amar a muchos. No. Ahora, ¿Dios puede amar a muchos? Claro que sí. Es parte de su naturaleza también, pero el tamaño de su amor no es porque ama a muchos, es porque aun cuan malos somos, nos ama. Un perdón es más grande cuando mayor es la ofensa. El amor de Dios es más grande porque la ofensa nuestra era muy grande.